merecido la pena.
Tengo una amiga en Sevilla que quiere que pase a verla.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El Daesh reivindica el atentado en el que el pasado viernes murieron 3 españoles en Afganistán. En Kabul ya se encuentra el embajador español gestionando la repatriación de esos cuerpos, mientras que 2 de los españoles supervivientes ya están de regreso a nuestro país y otra continúa ingresada en un hospital de la capital de Afganistán con pronóstico reservado. Más allá de ese atentado, nos preguntamos en COPE por el turismo en aquella zona, un país bajo el régimen talibán desde el año 2021, recomendado por nuestro gobierno, pero que continúa recibiendo turistas. Ana Huertas.
Entre marzo de 2023 y marzo de 2024, unos 5.000 turistas viajaron a Afganistán, en su mayoría procedentes de China, aunque también de diferentes lugares de Europa. Es cierto que es un número menor si lo comparamos con los 90.000 extranjeros que visitaban esta nación asiática allá por los años 70, antes de los talibanes, pero cada vez más estos talibanes están tratando de blanquear su dictadura a través del flujo de visitantes al país. Nos lo explicaba en COPE Abdullah Nori, exasesor de la Embajada de Afganistán en Madrid.
Siempre ha sido un foco para los turistas. Los talibanes intentan de alguna u otra forma atraer la atención de la gente, tratando de pintar algo que no es. No es recomendable en absoluto viajar en estos momentos al país.
Aunque por ahora la inseguridad sumada a la inestabilidad siguen situando a Afganistán como uno de los menos visitados del mundo, según las estadísticas de ingresos por turismo internacional recabadas por el Banco Mundial en 2020.
Aquí en España los partidos políticos calientan ya motores de cara a esas próximas elecciones al Parlamento Europeo, que se van a celebrar el próximo 9 de junio, partidos que presentan las líneas generales de sus campañas y programas electorales. Este fin de semana el PSOE, Vox ayer en Vistalegre, en Madrid, y también el Partido Popular. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, decía en Málaga que Sánchez solo se dedicaba a vivir en el pasado.
Sánchez es el pasado en España. Vamos para adelante, hombre. Dejar de mirar para atrás, de dividir, de fragmentar, de vivir de la confrontación. De eso no se puede vivir. Eso no es el futuro. Eso fue el pasado. El voto es la respuesta. La respuesta a la desigualdad. La respuesta a los engaños, al egoísmo. La respuesta a la división del muro.
En Valencia, un niño de 8 años se encuentra herido muy grave después de que un coche lo atropellase y se diera a la fuga. El pequeño estaba cruzando por un paso de peatones cuando el vehículo se saltó el semáforo en rojo. La policía local ha solicitado la colaboración ciudadana para poder localizar y detener al conductor huido. Se trata de un BMW Serie 3 de color gris y 4 puertas que ha perdido el retrovisor izquierdo. Y esta misma madrugada en Madrid, un joven de 25 años ha sido atropellado tras ser embestido por otro vehículo cuando acababa de bajarse del coche de un familiar en un semáforo. Ha sido estabilizado por el SAMUR y trasladado al hospital en estado grave. La policía ya investiga las circunstancias de este suceso.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
3 de cada 10 menores viven en situación de pobreza en España. La pobreza se hereda de padres a hijos, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, que revelan que 1 de cada 4 personas con muy bajos ingresos provienen de una familia cuya situación económica era mala o muy mala durante su adolescencia. Sefi García.
Mayardín llegó a nuestro país hace 5 meses con su familia. Son parte de ese 500.000 de migrantes no regularizados, con lo que conseguir ingresos estables le resulta imposible. Tiene un hijo de 16 años y muchas esperanzas para su futuro.
Los profesores le han colaborado mucho y le dicen, mira, esto es mejor para ti en cuanto a estudio. Entonces yo sí veo mejor acá las cosas en cuanto a él.
Caritas les ayuda con el alquiler y la comida. El ascensor social no funciona para las personas con escasos recursos económicos y por eso los menores que se crían en situaciones de privación, la vida se les pone difícil. Raúl Flores es de Cáritas.
Esas privaciones, esa falta de oportunidades, esas estrategias de salir adelante están impactando en ellos y están generando heridas, están generando roces y están generando circunstancias que puede complicar de alguna forma su desarrollo cuando lleguen a la vida adulta.
Cáritas considera indispensable que se apruebe una prestación universal por hijo para equilibrar las desigualdades de partida.
Las 4:04 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas. A esta hora toca cambiar el buenas noches por el buenos días para empezar a poner las calles aquí en la cadena COPE con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
4 y 5, 3 y 5 en Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar escuchando la radio. Gracias a Adolfo Arjona por el programazo que nos acabas de regalar en directo en El Rocío. Espectacular. Gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información. Nosotros tenemos por delante 2 horas de radio para llegar al momento de darle los buenos días a Carlos Herrera y ponerle las calles a esta España del 20 de mayo de 2024. Nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas. Gente que intenta dormir y no lo consigue, gente que está trabajando, gente que comienza la jornada ahora y que se pues ya escucha la radio y que nos ayuda a que España se levante con mucha energía. Ya sabes que aquí no tocamos la política, nos quedamos con historias humanas, historias que nos demuestran que la vida mola un montón y que merece la pena, que merece bastante la pena la lucha y sobre todo salir adelante. Y por eso quiero ir ya con la primera noticia positiva de hoy. Resulta que más de 16.000 de los 48.000 menores de edad que crecen en el sistema de protección a la infancia en España, pues mira, lo hacen en centros residenciales. Así al menos lo recoge el último boletín de datos estadísticos. Resulta que cumplir los 18 años para estos chavales, claro, implica el cese de esta medida de acogimiento y marca un inicio de la vida independiente muy complicada, sin redes familiares de apoyo. Son jóvenes como Ali.
Cumplir los 18 años para mí, primeramente, supuso muchísimo miedo porque no tengo familia aquí. Pero después del miedo vino la alegría al enterarme que tenía plaza en uno de los pisos de emancipación. Ahí ya te van empezando a hacer con pequeñas compras, a cocinar, a hacer pequeñas gestiones para que vayas ya sabiendo más o menos cómo es vivir siendo un adulto.
Es verdad que casi todas las organizaciones que acogen a menores tutelados ponen en marcha, bueno, pues programas de autonomía a partir de los 16 años. Se trata de preparar a estos chavales para su etapa adulta, reflexionar sobre su proyecto de vida y también fomentar el crecimiento personal y el desarrollo de competencias útiles para su futuro desempeño profesional. Mira, Miguel Ángel Gallardo es responsable del programa de jóvenes de aldeas infantiles SOS en Andalucía.
Cuando tienen 16 años yo creo que ven demasiado lejos, los 18, pero conforme se van acercando empieza, no sé si vértigo o pánico muchas veces, porque es un cambio muy drástico y sobre todo cuando estás viendo en el entorno donde están, en los centros escolares, en el barrio, los amigos, eso no está pasando. Parece como que otra vez la suerte no es esquiva.
Claro, aquí lo que está sucediendo y de lo que nos damos cuenta es que prolongar la vida en un hogar de protección para poder continuar estudiando o dar los primeros pasos en el mundo laboral, pues pasa por lograr una plaza en un piso de emancipación para jóvenes en, bueno, situación de vulnerabilidad que, según explica en COPE, la directora de Nuevo Futuro, Miriam Pole, pues son insuficientes y varían mucho de una comunidad a otra.
Que hay que hacer más pisos de emancipación para todos aquellos que tengan un proyecto de estudio o bien que estén empezando a trabajar, darles apoyo. Hay muy pocos, ¿no? En relación con el número de chicos y chicas que salen, son muy pocos.
Claro, es que cada año en torno a 3.500 menores dejan el sistema de protección al cumplir los 18 años. 6 de cada 10 de ellos tienen nacionalidad española. La mayoría se pone a trabajar de inmediato, algunos optan por una formación profesional y muy pocos van a la universidad. Una parte de ellos se reintegran en sus familias de origen, pero no todos pueden o no todos quieren. Para el resto, su familia siguen siendo las organizaciones y también los educadores que les ayudaron en su infancia.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y acompañado y haciendo radio en directo para que te sientas más vivo que nunca. Gracias por elegir la radio para pasar tu madrugada. Estamos comenzando la semana número 21 de este año 2024 y te preguntarás, bueno, ¿cómo lo hacemos? Pues Bea, muy buenos días, cuéntanos.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo. Pues vamos a hablar del lenguaje que utiliza la generación Z para comunicarse. No sabemos si van a acabar montando academias, pero yo te aseguro que hay momentos en los que es difícil entender de qué están hablando los jóvenes de hoy en día. En unos minutos vamos a conocer algunas de sus expresiones y esperamos no darles mucho cringe, que me he enterado hoy de esta palabra. Además, vamos a charlar con dos de los protagonistas del proyecto La Música del Reciclaje. Es una orquesta cuyos instrumentos están todos fabricados de material reciclado. Muy interesante la iniciativa.
Sí, y además que suena bastante bien. Nadie diría que son instrumentos reciclados, y sobre todo el origen de esos productos es alucinante. Lo vamos a conocer dentro de un rato aquí en Poniendo las Calles en la cadena COPE. Manu, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Entonces, ¿qué pasa con las temperaturas? Porque ¿cuándo vamos a empezar a sentir un poco el calor?
Pues bueno, esperemos que en los próximos días, porque la semana va a empezar otra vez con tiempo inestable, sobre todo en la mitad norte del país, donde vamos a tener mínimas muy bajas, sobre todo en Castilla y León. La lluvia va a ser también protagonista este lunes a primera hora del día. Habrá chubascos en toda España, con alta probabilidad de tormenta en Cataluña, Comunidad Valenciana y las Islas Baleares, donde estará activado el aviso amarillo a partir del mediodía. En Canarias también se esperan intervalos nubosos con probables precipitaciones débiles, en especial en La Palma, en la primera mitad del día. Y en cuanto a las temperaturas, las mínimas van a estar casi todas por encima de los 10 grados, salvo, como hemos dicho, en gran parte de Castilla y León, con 4 o 5 grados en Valladolid, Palencia y Burgos. Y las máximas se van a concentrar en el sur y levante español, con picos de 24 en Almería, Castellón y Tarragona, 26 en Alicante y Málaga y 29 en Murcia.
Podemos decir que hay muchísimos ponedores, que el objetivo es conseguir en algún momento el diploma oficial de ponedor de calles. Hay muchas preguntas todos los días de qué puedo hacer para conseguir el diploma oficial de ponedor de calles. Llevamos desde el año 2015 regalando al menos uno diario a toda la gente que entra en directo y nos cuenta, bueno, pues por teléfono, cómo está poniéndole las calles al día en cuestión. Estos ponedores que vas a escuchar son ponedores diplomados que lo consiguieron cuando marcaban el 950-6006.
Buenas noches.
Hola.
Soy Isidro, un currante, un camionero y pa'lante con mi día a día.
Buenos días, Pulpo.
Uy, qué bien te oigo. ¿Por dónde andas, hermano?
Estoy parado ahora mismo en Vale, en Tarragona.
Ajá, si no estuvieras parado, ¿qué estarías? En marcha, ¿no? Circulando.
Sí, ya te digo. Salí a las 8 de Illescas.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Por dónde vas, hermano?
Pues estoy aquí en el sur de Madrid, más o menos. Pues pensando, ¿qué quieres? Te digo, que pensando en el radio. Escuchando el radio, el COPE, escuchando el fútbol.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas ahora mismo?
Pues mira, estoy en la carretera de Extremadura, estoy atando el batán.
¿Desde qué hora llevas currando?
Pues desde las 4 de la tarde.
¿4 de la tarde, tío?
Sí.
Mira, que le dije a tu compañera que ya que he hecho dos veces con la COPE el Camino de Santiago andando, pues ahora tengo ganas de poner una calle.
Pues me llamo Antonio.
Antonio, eres todo, sí, toda alegría. ¿Dónde estás, hijo?
Pues bueno, alegría, pues sí, soy una persona muy positiva.
¿Ponedor? ¿De dónde eres?
De Zaragoza.
Y me ha parecido una ocasión estupenda para agradecerle al donante lo que ha hecho por mí. A mí la vida me ha cambiado. Pero hay mucha gente buena, hay muchísima gente buena. Y nos deberíamos dar cuenta cada uno de eso cuando hacemos algo, el valor que tiene el que tú lo hagas bien.
Poniendo las calles.
El teléfono para entrar en directo es el que ya puedes marcar, es gratuito, es el 950-6006. Me encantará hablar contigo y me encantará conocer por qué no estás durmiendo, a qué te dedicas, qué tipo de ponedor eres, por dónde andas. Me encantará conocerte. Te repito el número, 950-6006. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos en directo a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy vamos a hablar también de recuerdos. Y por eso te estoy preguntando en facebook.com/poniendo las calles si recuerdas la paga que te asignaban tus padres cuando eras adolescente. ¿Qué hacías tú con ese dinero? ¿Dónde lo destinabas? Por ejemplo, ahora a tus hijos o a tus nietos, ¿les asignas la equivalencia a ese dinero que te asignaban hace un montón de años? Hablemos de las pagas a nuestros familiares. Gracias por estar en COPE. We'll be right back. WhatsApp para tus notas de voz, el 662-942-605. Tenemos el facebook.com/poniendolascalles para respondernos a esa pregunta y también, por supuesto, para en el momento en el que nos sigas, darte la bienvenida y mencionarte para darte las gracias. Antonio Capellán lo acaba de hacer. Gracias, Antonio, por sumarte a nuestra red que tenemos en facebook.com/poniendolascalles. Somos en este momento 115.057 ponedores. Súmate, a que aparecerás y te mencionaremos para darte las gracias y la bienvenida. Hay que hablar de la paga que te asignaron. Los ponedores, me encantan las historias de los ponedores, vea, es que son historias reales, historias de cómo se organizaba la gente cuando empezaban a recibir su propina y su paga mensual.
Claro, Conchi nos cuenta que ya tenía 800 pesetas, dice, y me tenían que durar todo el finde. Tú imagínate, comprar tabaco, compartir, claro, con los amigos, salir, bueno, pues al final nos estirábamos. Juan Gol nos cuenta que le daban 25 pesetas para chuches. Luego me fueron subiendo y iba guardando algo en la hucha. Aquí os saludo a un placa blanca desde Madrid. No todos los ponedores nos dan el año, entonces las cifras son un poco dispares, claro, porque dependiendo del año, pues 25 pesetas o 800 pesetas, claro, es más o menos. Pero luego está José María, dice, yo siempre tuve pagas, Pulpo, por parte de mi madre y también por parte de mi abuela, eran otros tiempos y nos hacía muchísima ilusión que nos dieran esa moneda para poder comprar alguna chuche, nos escribe desde Villota del Duque en Palencia. Silvestre cuenta que efectivamente él nunca tuvo, pero que ahora sus nietas les da todo lo que puede. Y también Antonio dice, yo con la paga que me daban entonces sin trabajar, me daba Pulpo para ir al cine con mis amigos y amigas. Y luego también para tomarme unos ricos helados. ¿Qué tipos aquellos maravillosos de adolescencia? Bueno. Dice, yo ya el 29 de mayo hago 47 años. Dice, os escribo desde Madrid. Francisco Zaragoza cuenta que no tenía paga. A mí lo que me daban era un duro para el cine y otro para los caballitos. Dice, luego ya empecé a trabajar muy joven, entonces me daba mi madre lo que podía, desde Águilas en Murcia. Y también Luis Fernández nos ha escrito, dice, cuando era joven mis padres me daban 25 pesetas para el cine. Y eso, además del cine, me daba para una gaseosa, puros moros y un sobre de magnesia.
¿Puros moros?
Sí, puros moros y un sobre de magnesia. Dice, ahora mis nietos solo rellenan la hucha, pero nunca le faltan los regalos de cumpleaños y de reyes.
Qué bueno. Oye, es un buen momento para bucear un poco en lo que fue tu vida de adolescente, cómo te administrabas, qué hacías con ese dinerillo que te iban dando. Y oye, en un momento en el que te sobraba, me imagino que habrá mucha gente que lo metería en una hucha, ¿no?
Claro, siempre había que ir guardando porque había algún fin de semana más loco que otro. Entonces ibas guardando y venía muy bien. Y luego tenías, por ejemplo, yo utilizaba la paga para mi fin de semana, pero cuando tenía el capricho de algún CD, pues lo que hacía es que guardaba un poquito y cuando ya reunía, pues me iba a comprar el CD.
Es maravilloso. A mí me sucedía un poco lo mismo, ¿no? Porque yo desde pequeñito pues ya estaba pinchando en alguna que otra discoteca y te pagaban muy poco, pero te daban un dinero. Entonces me juntaba con esa pequeña propina que te daban, más la paga que mis padres me daban en ese momento para salir el fin de semana.
Claro.
Pues oye,
va guardando.
No solamente no gastaba, sino que encima recogía más dinero y todo se va guardando en una hucha. Y el tema de la hucha en España, yo creo que el español ha sido muy de hucha, ¿eh?
Sí,
muy de hucha.
Sí, sí. Yo en casa la siguen teniendo los peques. Claro. Hay hucha, claro. Sí, tienen ahí su dinerito y cuando, oye, que hay veces que llegan a un pico y hay que decir, venga, esto ya hay que sacarlo.
Esto ya aquí se puede poner malo,
que
¿no?
Aquí no hay que tenerlo, esto ya va a la cuenta y luego vuelven a hacer su huchita.
Sí, 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 es maravilloso. El tema del ahorro es maravilloso y sobre todo desde los pequeños. Pues hoy estamos hablando de eso con nuestros ponedores, la gente, la paga que recibían y si en la... pasados unos años, a los hijos o ya a los nietos, les asignan algo parecido de cómo eran los tiempos hace a lo mejor 40 o 50 años a cómo están siendo en este momento, en este 20 de mayo de 2024. Así que nuestro WhatsApp, 662-942-605, nuestro teléfono directo en el estudio, el 950-6006, y en facebook.com/poniendolascalles también nos puedes escribir y te leeremos. 421, 321 en Canarias. Es verdad que si te sientes mayor al escuchar a los más jóvenes, como los que forman parte de la generación Z, Pues tengo que decirte, ponedor, que no estás solo. Resulta que el lenguaje de los nacidos entre el 94 y el 2012 pues está plagado de términos que son incomprensibles para sus padres. ¿Que te ponga un ejemplo? Bueno, pues escucha.
Hijo, a comer ya, por favor.
Ahora no, mamá, que estoy en Twitch streameando con unos colegas por Discord y looteando en el Fortnite.
¿Qué dice?
Que está hablando por teléfono con unos amiguitos mientras juega a uno de estos jueguecitos de armas y que no le va bien ahora.
Pero no has comido nada en todo el día y la comida está hecha. Mamá, sin hate, pero no estoy en el mood. Muchos followers ahora mismo online.
¿Qué?
Nada, que mucha gente está viendo sus destrezas en la red y no es un buen momento ahora para ir a cenar.
Bueno, esto es una escena la que nos plantea el youtuber Natcher. Al final, Bea, las madres como tú, pues van a necesitar un traductor, pero...
Simultáneo.
Claro, no es tan exagerado. Mira, te voy a poner otros ejemplos. ¿Sabrías decirme, Bea, qué significa de la queso?
Ni idea.
Ni idea. Bueno, pues te voy a poner la expresión en contexto. Escuchamos a un grupo de chicas en una conversación absolutamente normal.
Buah, pues a mí el plan de esta tarde me renta mazo, ¿eh? Pero mazo. Lo único que yo llegaré un poco más tarde.
Buah, tú, estuve el otro día en el concierto de la Batllal y no veas si sirvió.
Buah, tía, es que en plan, estoy todo rayado.
Buah, he sacado un 7 en un examen y sin estudiar. Y la queso.
La queso. Bueno, yo es que me estoy partiendo,
sí,
de verdad.
Sí, yo es que me parto. Me renta, no veas si sirvió, sí, sí, en plan la queso. Y claro, uno se pregunta, ¿pero dónde estamos nosotros?
¿Qué hemos hecho en esta vida entonces?
¿Dónde estamos nosotros? Que todo esto no nos suena de nada.
¿De dónde ha venido?
Es que la referencia, pero vamos, ni de locos. Pues probablemente los hijos tuyos, los míos y los de cualquier ponedor que nos esté escuchando lo hayan sacado de TikTok, donde, por ejemplo, se ha vuelto viral eso de la queso. Al parecer viene de una telenovela, El Amor Invencible, y tiene hasta canción.
Pues así soy, pues así soy, pues así soy, pues así soy. Y la queso.
¿La queso?
La queso porque...
Bueno, claro, 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 claro. Está claro que los hijos tienen toda una serie de referencias que nosotros, los padres, no tenemos. Y por eso no sabemos qué es NPC. Y ellos sí lo saben.
¿Ser un NPC te suena?
Ah, vale, sí.
Non-player character, que es como no hacer nada.
Yo no, ¿eh?
Hacer cosas que todo el mundo hace.
Ser como alguien del montón.
Que hace todo lo que hace todo el mundo, se viste igual que todo el mundo. Y...
Este es igual que todos los demás.
Girl Max.
Que es que yo estoy alucinado,
eres un NPC. Ese antes era el loser, el anteriormente el lerdo y ahora es un NPC. Bueno, a veces puede ser peor intentar entenderlos y ponerse a su nivel, porque puede que se vuelva en tu contra y encima te digan que das cringe.
Siete pirulos tenés, ya es preocupante que te quieras hacer el canchero. O sea, no, me da cringe. Digo, tengo un papá así, ¿no? O sea, tipo, buena onda, pero, o sea, trata de ser un poquito más firme con tu vida. ¿Me explico? Estás dando cringe, estás transmitiendo cringe. En una foto así fumando en pucho, ya sé que querés intentar ser una persona joven, porque todo el tiempo te estuviste manteniendo con gente de 20 años. Está perfecto, pero no te adueñes de ese personaje porque das cringe.
Claro, es verdad que aquí se suman las palabras propias de la jerga argentina con el lenguaje de la generación Z, que es casi otra lengua, pero es que en el fondo se entiende. Aunque es verdad que hay madres que no pillan nada de lo que hacen sus hijos. Eso también le está pasando a María.
A ver, pues mis hijos son preadolescentes, primero de la ESO, y así lo que más usan ellos es el coche amarillo. Cuando ven un coche amarillo por la calle, tienen que dar con la mano al que está al lado. El sentido, no sé cuál es. También, por ejemplo, cuando te preguntan qué va a ir de cena, aunque tengamos para cenar lo que más les gusta, sueltan una arcada seca. Y luego también otra cosa que hace mucho, que la primera vez hace gracia, pero ya cuando te lo repiten constantemente y acabas un poco harto, es el queso. Te dicen mamá, tú contestas qué, ellos dicen soy, y así entras en un bucle que, bueno, pues se acaba desesperando, claro.
Esto es un poco como la peli Dos tontos muy tontos, claro.
Efectivamente, lo único que tú lo ves y es que viven contigo. Claro. La generación Z son las personas nacidas a partir de 1993-94 y llegan hasta el 2012 aproximadamente. Son los siguientes a los que conocíamos como millennials y, claro, se caracterizan por haber tenido acceso a Internet desde el comienzo, desde una edad temprana. Son los nativos digitales. Son imaginativos, tienen altas capacidades de adaptación y son conscientes de que viven en un mundo globalizado, por lo que tienen una gran movilidad geográfica. Pero claro, hay cosas malas. Son muy individualistas y les cuesta mantener la atención más de 5 segundos. Vamos a escuchar a Pilar Úcar, que es profesora de Lengua y Literatura de la Universidad Pontificia de Comillas.
Mis estudiantes han hecho sendas presentaciones sobre el lenguaje de las redes. Así que lo que yo pueda aportar te lo debo a ellos, a mis estudiantes de traducción y comunicación. ¿Qué quieren que les diga? Y la verdad es que yo ya me relajo porque no conviene crear tensión a partir del lenguaje. Se podría resumir. Sí, sí, de verdad. Es porque soy boomer. Cuando ellos hablan así, no, no se dirigen así a nosotros. Nacher, el gran influencer que lo tenemos todos en Instagram, bueno, pues tiene mucha fama porque lo que hace es, en el fondo, ridiculizar, hiperbolizar a estos Gen Z que pretenden hablar así. No podemos, yo al menos no soy de la opinión que lo utilicen en casa con sus padres, mucho menos en mi clase. Son perfectamente conscientes que se trate de un acto comunicativo jergal entre ellos y a poder ser esotérico. Y si no se entera el de al lado, mejor. Pero yo estaba pensando, cuando en nuestros años 70 él saca el whiskichelli para el personal que vamos a hacer un guateque, mis padres lo de guateque no sabían qué era. ¿Y la what? Que nos vamos a ir a la what. Claro, si ahora decimos what, discoteca, pues nuestros jóvenes se descorromoñan y les damos cringe, ¿no? Les damos esa lacha, vergüenza, pues porque nos ven unos pringaos, unos mindundis. A mí lo que me parece interesante es, a todo eso, buscar sinónimos. Y me parece que lo tienen clarísimo, porque saben que todo lo que están diciendo, que como se están expresando, es flor de otoño. O sea, dura segundos. Tan rápido como su comunicación. Es que es caduco.
Claro. Dime de Bea.
No, que es que le estoy escuchando y es tal cual, porque yo también hablaba con mi madre en una jerga que ya no me entendía. Claro. Que decíamos lo de me voy a Mikeli.
Claro.
Y cosas así, pues sí, sí. Que esto que no han inventado nada.
Cuando decíamos que íbamos a coger un taxi, me voy a coger un pelas.
Es verdad.
Y es que eso es así. O sea, eso era nuestra época de la EGB. Y según veo, en la preadolescencia, pues ya empieza con jueguecitos como lo del coche amarillo que nos contaban ahora, que es como que te da ya, cuando haces eso, como que te da suerte. Y luego ya es cuando pasan a este lenguaje, que es una comunicación que solo es para ellos. Y están encantados de que no les entendamos ni los padres ni los abuelos. Pero claro, es que esto hay que decir que lo ha pasado siempre. Siempre ha pasado. En todas las generaciones.
Pues sí. Es que desde que el mundo era mundo, ¿no? Yo recuerdo como, bueno, recuerdo ya, y mi hijo, ¿no? Cuando dice, oye, bro, ese bro no es porque sepa inglés ni haya ido a estudiar al extranjero. No, ese bro es nuestro tío, pavo, macho, viejo. Pero es que a mi padre se le abrían las carnes cuando me oía, dirigirme a alguien llamando viejo. Entonces, pues todo es contextualizado, todo. Y además todo viene y todo pasa, como dice la canción. Entonces, por eso a mí me gusta muchísimo escucharles. ¿Y por qué nos llama tanto la atención, tanto la generación Z? Porque son espectaculares. Su lenguaje está en los medios de comunicación, está en las redes, está en TikTok, en IG, en las series, en la televisión. Está por todos los lados. Nosotros lo más que podíamos hacer para que no nos entendieran nuestros padres era pegar la mano al zapatófono que teníamos o al auricular del teléfono que teníamos colgado en el pasillo, zona común para todo aquel. Y ya está. Entonces, ellos se lo toman como una especie de juego.
Es verdad que ahora la diferencia son las redes y el acceso y difusión de todo lo que hacen y dicen. Además, hay otro pequeño detalle a tener en cuenta, que esto se pega. Y yo muchas veces me he descubierto utilizando ese en plan, claro, pues de escucharlo tanto en casa, aunque no me corresponda por generación. En fin, que hay muchos términos que no tenemos ni idea de qué significan. Hay otro que también me ha hecho mucha gracia. Ser de Lulu es la Solulu.
Es el guay, que por favor nadie lo diga ya, ni guay, y menos Paraguay, ni full de Estambul. Eso ya está delirante, súper chachi, flipping, que dicen. Y cuando decíamos está gaga, que lo bueno es que lo utilicen en el lenguaje oral, y sobre todo en según qué contextos. Que no traspase eso a la lengua escrita y que sepan que eso es fugaz como cualquier estrella.
Bueno, y tírate el pingüí y el tope guay. Claro, son frases de hace un montón de años, pero voy a poner otro ejemplo. Las de las Verdunts tienen miles de seguidores en TikTok, 28.000. Acaban sus expresiones siempre con CH o utilizan eso de coquette para definir algo mono, que es cookie, como diríamos nosotros.
March, somos las Verdunts. Moritz nos ha enviado estas cervezas coquette, de edición limitada. Vamos a abrirlas. Brindemos, chin chin.
Es que es tal cual. O sea, es que estoy viendo a mi hija ahora mismo. Aquí,
esto hace 25 años, diríamos, son dos petardas. Pues ahora, o sea, son las Verdunts. Vamos a ver qué es coquete.
Sí, el coquete es todo lo rosa, lo cursi, que mono, lo romántico, la puntillita y el lacito.
Bueno, es que esto es así, no guste o no. Así es como se comunican estos chicos, como nosotros cuando decíamos lo de qué pasa, tío. O esto de vaya chapa me estás dando, que nuestros padres alucinaban y no entendían la mitad de las palabras. Claro, esto no tiene más importancia que la de que el tiempo pasa y las generaciones pues cambian un montón. Y hoy le hemos querido rendir este pequeño homenaje a cómo hablan los más jovencitos que tenemos en España, nuestras generaciones futuras. Gracias por estar en COPE, gracias por poner las calles.
Detrás de las ventanas no está la libertad. Tan solo algunos presos que ríen al pasar. Qué triste está la cárcel sin su jardín. Alguien vendió las flores para sobrevivir. Y en ninguna en el bolsillo ni nadie en quien creer. Tantas promesas rotas y para no volver. Tú te sientes tan solo entre la multitud. Es invierno y la ciudad no deja de llorar. Y vuélvete silencio, porque es mejor así. Me salvarías tú, me salvarías tú.
Quiero dar las gracias y la bienvenida a Eloy, Eloy Lara, que nos acaba de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Te recuerdo que en cuanto tú le das a seguirnos, tu nombre me aparece aquí en la pantalla grande que tengo en este estudio y te menciono para darte las gracias y confirmarte que ya formas parte de nuestra comunidad de ponedores en esta página de facebook.com/poniendolascalles. Eloy Lara, bienvenido. Muchas gracias. Carmina Acedo también, Pilar Marín, José Navarro y Luis Gutiérrez. Mucha gente que está desde hace unas cuantas horas poniendo las calles y muchos que se levantan ahora, pero hay mucha gente que está trabajando. Te recuerdo que estamos hablando de las pagas que recibíamos cuando éramos jovencitos y si ahora a nuestros hijos o a nuestros nietos pues les asignamos una paga con la misma equivalencia. ¿En qué te lo gastabas hace un montón de años? Pues nada, ahí tienes las vías de comunicación con el programa. Vamos a abrir el teléfono, que es gratuito, que es el directo, el 950-6006. Y ahí está José Miguel. José Miguel, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Trabajando, comenzando a trabajar, finalizando.
Comenzando.
Ahora comienza, 4:30, es muy pronto, ¿eh?
Sí, muy pronto. A las 5 ya comenzamos a la faena.
Ajá. ¿De qué va tu faena?
Mi faena va de la placa blanca.
Bueno.
Aquí en Málaga, en seguridad, en el aeropuerto de Málaga.
Muy bien, muy bien. ¿Y cómo te preparas la jornada? ¿Tú ya sabes lo que te espera cuando vayas a currar?
Depende del día, no hay dos días iguales, pero vamos, que depende de muchas cosas, de muchos vuelos, de las operaciones que haya, depende de muchas cosas.
Uh-huh. José Miguel, siempre me he preguntado si un vigilante de seguridad ya sale uniformado de casa o se cambia en el trabajo.
Hay sitios en los que se puede cambiar, porque tiene un sitio habilitado para eso, y yo en mi caso no, porque me coge muy lejos de donde tengo que estar. Entonces lo que me hago es que me tapo, me voy a la mitad, me voy uniformado, me pongo una camiseta, me pongo una cazadora en invierno, y voy a la mitad.
Uh-huh. ¿Es bueno que un vigilante de seguridad esté por la calle uniformado?
No, ni bueno ni seguro.
¿Por qué?
Bueno, porque primero, si no hay que dar publicidad tampoco. Yo uh-huh. Hay empresas a las que no merecen la publicidad, otras uh-huh. Igual sí, ¿no? Pero más que nada por seguridad de uno mismo, no... No tengo yo por qué, nadie tiene por qué saber mi profesión y a lo que me dedico. Uh-huh. Es una cosa personal, entiendo yo.
Muy bien, muy bien. ¿Y llevas muchos años siendo vigilante de seguridad?
Pues sí, como los 24, 25 años podemos llevar, más o menos.
Qué bueno. ¿Y cómo fue que te dio por entrar a trabajar de vigilante?
Pues mira, de la manera más tonta, porque vi a un vecino que iba de uniforme, ¿tú dónde vas? Yo a trabajar, así, muy bien, ¿y de qué trabajas? Yo de vigilante, ¿y eso qué es? Pues mira, yo de esto, y yo no sé lo que está en paro, ¿ah, no? Pues ¿a dónde hay que ir? ¿A tal sitio? Pues hasta ahora.
Qué pasada, ¿no? ¿Y cómo era el uniforme que te vistieron por primera vez?
Uy, el primero era azul, la camisa azul celeste y el pantalón oscuro, y los zapatos oscuros. Pero era un uniforme muy feo.
¿Eso era el de SABE? ¿Puede ser SABE?
No, es una empresa que se ha desaparecido, se llama AM Seguridad.
Ah, ¿cuántas? ¿Hubo un momento de la explosión de las empresas de seguridad? Había vigilantes de seguridad de todos los tipos, de todos los colores, y luego muchas desaparecieron, ¿verdad?
Sí, muchísimas. Todavía hay empresas muy malas, que yo no entiendo cómo siguen en el sector, porque lo están arruinando, pero bueno, es lo que hay, son las empresas que permiten montar en este país y no creo que no nos dan la importancia que merecemos, que es mucha. Hay muchos compañeros velando por mucha gente, por muchos inmuebles y por muchas cosas.
Sí, sí. Luego, tú estás en el aeropuerto de Málaga. Sí. Ahí te tienes que llevar bien sí o sí también con la Guardia Civil, ¿no? Porque trabajáis en conjunto.
Sí, claro, que la fuerza del cuerpo sea del Estado, claro.
Uh-huh. ¿Y hay quien manda más en el sentido de por qué unos hacen unos cometidos y otros hacen otro?
Porque hay cometidos a los que yo no puedo llegar.
Ya.
Ellos son la autoridad o agentes de la autoridad y sí pueden hacer cualquier requisa o cualquier documentación. Yo no puedo poner una denuncia. Como persona física, sí. Si yo le planteo el caso y ya decide que la autoridad.
Ya, porque tú no puedes cachear.
Sí puedo, en el aeropuerto sí podemos.
Vale.
Pero controles de seguridad, sí.
Vale, y si notas algo raro, agente, es cuando ya te diriges al miembro de la Guardia Civil y esto, ya continúa él, ¿no?
Esto ahí, y ya en base a las instrucciones que me dé, pues seguimos por un camino, seguimos por otro.
Qué bueno, José Miguel. Escucha, y antes de ser vigilante de seguridad, ¿serías auxiliar de seguridad? ¿O ese término hace años no existía?
No, hace años no existía.
Ya.
No, hace años no existía. Por lo menos cuando yo empecé, no. Al poco de empezar yo, vi algunos, pero muy poco. Muy poco. Y ya una vez siendo vigilante, tampoco mucha gente aguanta esta profesión. Una profesión muy complicada, con los turnos muy malos, poco sueldo, mal mirado, jurídicamente muy mal soportado. Uh-huh. Entonces...
Jolín, José Miguel, qué placer conocerte. ¿Cómo nos has conocido? ¿Desde cuándo eres ponedor de calles?
Pues soy ponedor desde hace mucho tiempo, porque cuando yo empecé a trabajar solamente tenía en mi dotación propia el uniforme y la radio. Entonces llevo oyendo radio hace 25 años.
Qué bueno, Qué bueno, José Miguel, qué bueno, qué bueno. Pues te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles y te agradezco un montón esta llamada en directo a las 4:41 y que vamos, que eres un ponedor privilegiado, que me ha encantado conocerte, José Miguel.
Igualmente, igualmente. Yo te sigo mucho por redes, te oigo por las mañanas y esta mañana están siempre que están un poco dormidos y además te llevo escuchando de que has entrado en la antena a primera hora porque ya a la hora que salgo de casa para ir a trabajar. Hay veces que no me da tiempo ni a oírte porque entro antes inclusive, entonces no has entrado todavía.
Qué grande, José Miguel. Cuídate mucho, te mando una... Yo me imagino que estás notando que te estoy abrazando ahora mismo, ¿verdad?
Sí, sí, claro que sí. Sobre todo porque a lo de la placa blanca nos mientan mucho,
siempre
para bien, sí. Y mi profesión por desgracia no está muy bien vista, entonces me da mucha alegría que las personas, aunque sean como tú por ejemplo, que tienen mucha repercusión social y mucha repercusión por ser conocido y tal, pues por lo menos nos trate bien.
Y lo hago, José Miguel, con conocimiento de causa, porque sé cómo estáis, porque sé que trabajáis en algo muy duro, que vuestros sueldos no son los que os merecéis, y ahí estáis, protegiéndonos. O sea, José Miguel, máxima admiración por los vigilantes de seguridad.
De acuerdo, pues muchísimas gracias. Es un placer verlo.
Un abrazo enorme. Gracias, José Miguel. Gracias.
Otro para vosotros.
4:42, 3:42 en Canarias. Claro, dirás, Pulpo, ¿y tú cuando duermes? La eterna pregunta, me muevo por cualquier sitio de España y cuando alguien me reconoce, Pulpo, ¿cómo te organizas para dormir? Bueno, pues yo duermo antes y después del programa y consigo meterme en la cama y dormir. Es brutal lo que me sucede con el kit de los ponedores. Claro, tú ahora mismo puede ser que comiences la jornada, que estés estudiando, que vuelvas ahora mismo después de trabajar a tu casa. Claro, nosotros los ponedores de calles, nuestros cuerpos están hechos unos zorros. Es que vivimos al revés, no sabemos en qué momento estamos viviendo. Pero claro, sea cual sea tu situación, yo quiero hablarte del kit de los ponedores. Porque si eres oyente habitual de este programa de radio, me habrás escuchado en muchas ocasiones contarte los efectos tan positivos que ha tenido en mí. Que es que me meto en la cama y me quedo dormido. Y claro, en dos tramos, pero me duermo todos los días 8-9 horas. Claro, esta caja, que es lo que tú tienes que comprarte, encargarte, te lo van a mandar a casa, es la misma que tomo yo. Está compuesta por dos productos. Las cápsulas de Ahora Día, que te aportarán energía para afrontar la jornada, y después las cápsulas de Ahora Noche, con las que vas a disfrutar de un sueño absolutamente reparador. Claro, estarás preguntándote, oye Pulpo, ¿cómo lo puedo conseguir? Es muy sencillo, es súper sencillo. Solamente tienes que entrar en la página web ahoralife.com, ahoralife.com. Recuerda escribir ahora sin H y no esperes más para mejorar tu estado de ánimo y tu bienestar. Además, te lo van a mandar con un par de regalos. Y si no, les dices, oye, que el Pulpo me ha dicho que me ibas a mandar un par de regalos. ahoralife.com, el kit de los ponedores, ahora día, ahora noche.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Más de 800 días después, Ucrania sigue en guerra.
Putin avanza en el frente.
Países cercanos a Rusia viven con temor ser su próximo objetivo.
En busca de respuestas, Ángel Expósito y la Linterna de COPE viajan este lunes a zonas en alerta ante una posible agresión rusa.
Y se embarcan en la fragata que lidera la misión de la OTAN en el Mar del Norte para proteger a los países amenazados.
Solamente subir al barco, ya te voy la piel de gallina.
¿A qué se enfrentan?
¿En qué consiste su trabajo?
Este lunes, desde las 7, escucha Expósito en la Linterna de COPE desde el Mar del Norte.
En 15 minutos llegamos a las 5 de la mañana, serán las 4 en Canarias. Ya sabes que nuestro objetivo es llegar a eso de las 6 menos 10, dar la del pulpo a Carlos Herrera y darle los buenos días. Pero es verdad que la música es maravillosa. ¿Qué te voy a contar yo de lo que siente o de lo que siento y de lo que pretendo hacerte sentir con la música? No hace falta que os lo diga a los ponedores, me conocéis. Pero es que en muchos casos la música es una forma de vida. Y en ocasiones pues es una herramienta para vivir, que es cuando sirve como ayuda a personas que les cuesta avanzar. Esto es muy importante. Te quiero presentar a Cristina. Cristina es de la orquesta La Música del Reciclaje. Claro, el nombre lo dice todo. Se trata de una banda de músicos que tocan con instrumentos fabricados con materiales reciclados. Los estamos escuchando de foco. Álvaro, súbelo un poquitín, por favor, para que tengamos ahí el fondo. Estos son materiales reciclados. Vamos a escucharlo un poquitín. Thank you. Te aseguro que no es una orquesta profesional, sino que es un proyecto solidario. Es un proyecto cultural y humano. Cristina, ¿cómo estás?
Hola, Pulpo.
Es que estoy alucinando, estoy tratando de hacer entender y hacer comprender a la audiencia, a toda nuestra comunidad de ponedores, cómo es vuestro sonido. Yo no sé muy bien cuál es tu relación con esta orquesta tan especial y sobre todo, ¿cuándo y cómo empezaste a formar parte de ella?
Pues esta orquesta llegó al colegio en el que yo estudiaba y pues llegó a través de Coembes, y la verdad que llegó con una propuesta que nos sorprendió mucho y nos llamó mucho la atención a todos los niños que estudiábamos ahí. Y entonces ellos vinieron con instrumentos reciclados, que es algo que nunca habíamos visto. Yo tampoco nunca, por ejemplo, había visto un violín, pero claro, cuando te llega un violín y encima es reciclado, que está con latas, con tenedores, con cosas que nosotras no nos imaginamos que también tenemos a diario en nuestra vida. Y fue como algo muy sorprendente que quisimos probar todos.
Claro, estamos hablando de Madrid. ¿En qué zona estás en el colegio? ¿En qué zona está este colegio?
El colegio en el que yo estudiaba está en Madrid Vallecas.
En Madrid Vallecas.
Manuel Núñez de Arena.
Que para el ponedor que nos está escuchando y que no sepa qué es Madrid Vallecas o qué es Vallecas, pues Vallecas es un barrio madrileño de la capital. Así que claro, ellos llegaron al colegio, os contaron el proyecto, que era muy original y cómo no, os resultó atractivo. Ahí quiero saber, Cristina, por favor, ¿cómo fueron los inicios?
Pues ellos empezaron, la verdad, poco a poco, porque nosotros, pues al principio nos costaba integrarnos en ellos, ¿no? Porque no sé, era algo como muy sorprendente, porque nunca lo habíamos visto. Entonces ellos venían, nos daban como dos o tres clases a la semana, y luego cada mes nos juntábamos los sábados, que lo seguimos haciendo, para estar toda la orquesta juntos y pues para probar todas las canciones juntos y hacer como un encuentro, ¿no?, de todos juntos. Y eso es lo que hacíamos, luego dábamos conciertos. Y la verdad es que era todo muy guay, hacíamos viajes. Ahí salíamos más poquillo porque estábamos empezando. Pero teníamos muchísima ilusión. O sea, nosotros era todo ilusión, todo ganas, todo el querer hacer más y no poder parar nunca.
Hombre, yo quiero destacar que se trata de un proyecto solidario, ¿eh?
Claro, nosotros la verdad es que es muy importante para nosotros cuidar el medio ambiente porque llegamos de la mano de Coembes y la verdad es que es algo imprescindible en nuestra orquesta, porque claro, la gente también nos ayuda un montón porque nos dan cosas donadas de que gente no utiliza y la verdad que todo lo que hemos hecho también ha sido por ellos y para ellos, ¿no? Para nosotros la vida nos regala sobre todo pues los materiales y todo lo que nosotros utilizamos. Y nosotros también queremos darle a la naturaleza pues, esa cosa de decir, te damos la música para ti, para que la escuches, para que sea tuya también, porque es también suya.
Estamos en Poniendo las Calles escuchando a Cristina que ahora además ayuda con los más pequeños en la orquesta, es decir, que está devolviendo lo que recibió hace 10 años. Y claro, el instrumento que toca es el violín. Cristina, ¿lo tienes en casa? ¿Qué te dice tu familia?
Pues sí, yo mi violín lo tengo en casa y la verdad que mi familia está bien contenta por el hecho de que nos han abierto muchísimas oportunidades a hacer cosas que nosotros no hacíamos. Entonces, pues es algo nuevo para nosotros. Ahora ya no, porque claro, llevo 10 años, pero al principio todo era muy nuevo y era muy sorprendente para todos, incluso para las familias. Pero claro, ellos están súper, súper orgullosos de nosotros, es decir, podemos conseguir muchas cosas más. Sobre todo junto a ellos, ¿no? Que es algo muy importante.
Por supuesto que sí, siempre lo máximo posible cerca de la familia. Tú tienes 20 años y hay que decir que 10 de ellos formando parte de la orquesta. ¿Ha cambiado tu vocación a lo largo de todo este tiempo?
Por supuesto. O sea, antes, yo siempre lo digo, que antes era una niña que yo no, como que no me importaba nada, yo no hacía caso a nadie, era como que todo me daba igual. Y cuando la orquesta llegó a mi vida, cambió totalmente todo mi pensar, todo lo que yo hacía y sentía. Porque la música te ayuda también a ser otra nueva persona, claro. A como a volver a nacer. Entonces, cuando la música llegó a mi vida, y sobre todo la orquesta llegó a mi vida, que yo siempre lo digo que para mí son como mi segunda familia, mi vida cambió totalmente y mis pensamientos cambiaron. Era todo para mejor, todo para bien, todo para lograr algo. Y si no hubiera estado con la orquesta, no hubiera sido posible eso.
Hombre, la música como ayuda para conseguir una nueva oportunidad en la vida me parece brutal. Es que tienes tan solo 20 años, pero es verdad que las cosas muy claras. Y percibo además un profundo agradecimiento a la llegada de la orquesta a tu existencia. Te agradezco, Cristina, muchísimo que hayas compartido con nosotros aquí en Poniendo las Calles tu testimonio. Muchas gracias, Cristina.
A ti.
Muchas gracias. Claro, hay que decir que esta orquesta que nos ha contado Cristina tiene la capacidad de ofrecer segundas oportunidades y claro, esto en una sociedad que cada vez es más exigente e implacable, pues hay que valorarlo. Bueno, pues atención, 4:51, 3:51 en Canarias. Víctor Gil es el director de esta formación, así que vamos a conocer algo más sobre la orquesta. Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal, Pulpo?
Muy bien, muy bien. Aquí de madrugada haciendo radio. ¿Quiénes forman parte de esta orquesta, la música del reciclaje?
Bueno, este es un proyecto que ya lleva 10 años y que los chicos y las chicas son chicos y chicas de ambientes vulnerables. Estamos trabajando en centros de acogida y en algunos barrios donde el talento está muy bien repartido, pero a veces las condiciones de vida, sociales, económicas, no son las mejores. Empezamos hace mucho tiempo y, bueno, llevamos, ya te digo, estamos trabajando con aldeas infantiles también ahora en Granada y en Valencia, aparte de todo lo que empezamos a hacer aquí en la Comunidad de Madrid desde hace ya todo ese tiempo. Contamos con unos 150 chicos, más o menos, que están aprendiendo a tocar instrumentos.
Nos contaba Cristina hace unos minutos, Víctor, que los instrumentos se hacen con material reciclado. Explícanos a los ponedores un poquito esto, por favor.
Mira, la cuestión es la siguiente, es casi un símbolo. Estamos en un momento en el que todos somos importantes y que las segundas oportunidades para las personas y para las cosas son fundamentales. Entonces, la construcción de instrumentos es con material de desecho. Tienen una base de madera, por ejemplo, ya hablo de un violín. Tiene una base de madera, pero son maderas sacadas de cajones de vino y que tienen una caja armónica con latas de refrescos y tienen, en lugar de un cordal, tienen un tenedor para coger las cuerdas y que no se muevan. Yo, por ejemplo, en la orquesta dirijo tocando un bajo eléctrico, que la mitad era un bajo que encontramos tirado, que ya la gente no utilizaba, y un patinete, un skate, que también estaba en la basura. Y con dos cosas que ya no servían hicimos una que suena fenomenal. Entonces se trata un poco de recuperar, de reciclar, de reutilizar y darle una nueva oportunidad. Y como te decía, no solamente a las cosas y a los elementos, sino también a las personas. Nosotros nos reciclamos como profesores porque es otra manera de dar clase.
Claro.
Los chicos tienen otra ventana y las cosas empiezan a dar, o sea, decía un profesor de música y director de Paraguay que empezó con un proyecto similar hace mucho tiempo en Cateura, que inspiró un poco este, decía: el mundo nos da basura y nosotros les devolvemos música. Y creo que esa frase es muy adecuada.
Hombre, esta frase es tremenda: el mundo nos da basura y nosotros le devolvemos música. Es muy bonita la metáfora de las segundas oportunidades, sobre todo pensando en esos chavales que están en entornos que no les son favorables, a los que la música les puede ayudar ni más ni menos que a encontrar un camino, ¿eh?
Claro, claro, porque les da les abre una nueva ventana. Al final no es cuestión solamente de pensar en, siempre pensamos en la utilidad de las cosas, ¿no? Pero no sé, bueno, ¿para qué sirve el olor del café o la muerte? No sé, tantas cosas que no sabemos cuál es la utilidad de ellas, ¿no? Es un poco ridículo pensar en utilidad. Nosotros, la música, lo que sí da es, lo primero es una cuestión de pertenencia, porque la orquesta es el lugar de núcleo, es el lugar donde ellos están. Luego, el aprender algo nuevo, el aprender algo diferente, que a la vez les abre otro tipo de expectativas, tanto en su cerebro como en su corazón, ¿sabes? O sea, emocionalmente y también racionalmente. Claro. Y les disciplina para otro tipo de cosas. Es decir, la idea no es el profesionalismo, siempre ese pensar en el para qué, sino en pensar en por qué no, ¿no? ¿Por qué la música o cualquier manifestación artística tienen que estar cerradas a ciertas élites? Es al revés. Deberíamos todos tener acceso a la cultura, a esa cosa tan maravillosa que nos hace personas.
Desde luego que sí. Más allá de la música, Víctor, y del proyecto que supone, nos comentaba Cristina que es su segunda familia. Y digo yo que eso sí que es una gran apuesta, ¿no?
Sí, para ellos es... Bueno, lo que pasa es que es lo que te decía, la orquesta es el lugar de encuentro, ¿no? Es el lugar que nos nuclea. Nos encontramos y es como llegar otra vez a casa, ¿no? Es un sitio donde la orquesta tiene ese punto que hay una jerarquía, hay que aceptar la autoridad, hay un director, hay jefes de fila, pero todo con buen rollo. Es una autoridad que se acepta sin imposición, sino que es natural. Y por otro lado, es ese núcleo que te hace sentir importante, porque yo siempre se los digo, ¿no? O sea, hay algunos momentos de la música, en música clásica, que por ahí una sinfonía puede llegar a durar 40 minutos, pero hay cuatro golpes de platillo y el señor ese está sentado esperando. Y esos cuatro golpes son fundamentales. Entonces, no hace falta estar participando todo el tiempo, no hace falta el ser protagonista, sino el protagonismo es pertenecer a ese sonido que se hace entre todos. Y precisamente eso es lo que te da esa cosa de pertenencia, ¿no? O sea, la orquesta es el lugar de encuentro y ellos lo toman así, ¿no?
Hombre, de verdad que nos encanta contar estos proyectos aquí en Poniendo las Calles, que surten efecto, ¿no? Que funcionan sí o sí. Y claro, que lo hagan además durante tantos años, como es vuestro caso. Además, hay que decir que cada día estáis añadiendo cosas nuevas, como por ejemplo vuestra implicación con la naturaleza.
Sí, ahora hemos hecho una adaptación de La Gruta del Rey de la Montaña, que es el cuarto movimiento de la Suite Berguín de Edvard Grieg, y con nuestros instrumentos reciclados, con el sonido de platillazos que son nada más que dos tapas de ollas, pero esa es nuestra contribución. Nos fuimos a grabarlo al Parque Natural de Guadarrama, aquí en Madrid, y ha sido una experiencia para ellos también fantástica, ¿no? Claro. Porque de repente irnos a esas montañas y a tocar esa obra, esa montaña, la montaña, que es ese lugar de refugio, ese lugar misterioso, ¿no? De todas las antiguas civilizaciones decían que los dioses estaban allí, así que bueno, para ellos también fue una experiencia muy muy especial y hemos hecho ese vídeo del cual estamos totalmente orgullosos de haberlo hecho, porque además lo han disfrutado muchísimo los chicos.
Desde luego que sí, pues no hay tiempo para más. Víctor, te agradezco un montón pues que hayas madrugado para poner las calles con nosotros, que estéis en este proyecto tan bonito, y sobre todo darte la enhorabuena por el trabajo que hacéis y por habernos contado qué es esto de esa orquesta, la música del reciclaje. Víctor Gil, un abrazo, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por llamarnos y por tenernos en cuenta. Gracias.
Gracias. Somos los ponedores de calles, somos la gran comunidad de gente que escucha y que hace la radio con nosotros en directo en la cadena COPE, que en este programa no se habla de política, y que sepas que en la próxima hora, bueno, pues yo te recomiendo que no te muevas mucho, porque en la próxima hora vamos a repasar algunas de las noticias más asombrosas y curiosas que han surgido en el mundo. Por ejemplo, la historia de un adolescente que lleva viviendo en trenes desde hace casi 2 años. Ya verás, ya verás. Dieron las 5.